Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, gente, bienvenido a otro episodio de Café en Mano Podcast. Los que están entrando aquí por primera vez, por favor suscríbanse, denle like, denle share, hagan todas esas cosas bonitas, que eso es lo que ayuda a nosotros los creadores de contenido. Por favor, like, share, suscríbanse, hagan todas esas cosas bonitas. Hoy vamos a hablar de correr. Ahora hay una fiebre cabrona que todo el mundo está corriendo, y ahora más que yo tengo 30, yo no sé, por ahora todos los trentones dicen, yo quiero hacer un maratón. Eso es algo que es bien común, y aquí tenemos a uno de los corredores más duros de PR, Harold, que formen en los comentarios y también a la persona Harold García. Harold, somos panas desde hace muchos años. Vecinos también, nos creamos en la misma urbanización.
Sí mismo.
Y te he visto, ¿sabes? Nos hemos visto a través de la vida en diferentes etapas. Y pues, sé que empezaste a correr y ahora, cabrón, te ha ido súper hijo de puta. Llegaste a segundo lugar en el Ironman, ¿no? En el relevo.
Sí, en el relevo. Llegamos segundo.
Qué duro. Sí. Para los que no saben, vamos a empezar esto paso por paso. El tema de hoy es correr, es tu trayectoria de correr, y todo esto del ejercicio, de acostumbrarte a empezar, porque yo quiero como que empezar a meterme también en ese mundo. Así que, ok, para los que no saben, ¿qué es un Ironman?
Bueno, primero, gracias por invitarme aquí a hablar un rato.
¡Claro!
Entre panas.
Sí.
Y hablar de la fiebre esta de que está todo el mundo corriendo. Pues mira, un Ironman básicamente se divide en dos distancias.
Ponte el micrófono un poquito más para abajo así.
Ironman 70.3.
Ponlo, aguántalo. Ahí. Y bájalo un poco. Mala mía, corillo. Esto es en vivo. Está todo color. Tranquilo. Sí, ajá. Sigue. Ahora.
Ironman 70.3. Que ajá. ¿Verdad? La natación es 1.2 millas, bicicleta 56 millas y medio maratón, que son 13.1. Y está la otra distancia, que es full Ironman, que son 2.4 millas, 112 millas en bicicleta y un maratón después, que son 22.2. Eso es lo que se, ¿verdad? Lo que se hace, lo que se llama un Ironman. Ironman Half, que es 70.3, y Ironman Full, que es 140.6.
¿Cuánto tiempo tú llevas corriendo?
Yo llevo alrededor de... Te diría yo como 14 años, básicamente.
¿Y por qué te dieron ganas de empezar a hacer Ironman?
Tú
has hecho varios, ¿verdad?
Ha hecho varios, pero solamente 70.3, no he hecho un full.
¿70.3 qué significa?
La mitad del Ironman, sí.
Que es uno, pero tú, ese es el que tú has hecho tú solo, que no es relevo. Sí, porque exacto. El que tú hiciste ahora es pues el completo, relevo. Pero relevo, ¿verdad?
Mitad. 70.3, que es el único que hay aquí en Puerto Rico, de esa distancia, pues lo hice en relevo. Pero yo lo he hecho 5 veces solo.
Wow. Sí,
sí. Todavía me falta la parte, el full.
Y ok, entonces, ¿qué? Porque hay como que, porque he visto a par de gente que lo ha hecho infarándula o influencers o whatever, pero como que son un poco, es como un tema un poco sensible el tiempo. Lo he escuchado como que, o sea, sí, me imagino que si no eres muy de esto, lo acabé.
Sí,
porque no es por nada, porque si yo lo hago, a mí no me importa el tiempo y lo que quiero es...
Sí, al final del día, en realidad, lo que importa es completarlo. O sea, lo del tiempo, pues...
Ya más si eres un freak.
Sí, más si eres como que un pro, estás como que un amateur súper super enfiebrado, que le gusta como que... Pero la mayoría te diría yo que lo hace por completarlo, un challenge de vida, por alguien, alguna enfermedad que está enfrentando. Yo creo que, o sea, al final del día no te vas a ganar nada, a menos que seas un pro. O sea, no... Básicamente tú tienes que pagar para poder completar esa... O sea, tú pagas las carreras. No es como que te pagan por hacerlo.
Ya. Sí, porque tú estás como que pagando para participar.
Estás pagando para participar y es caro. O sea, es un deporte carísimo.
¿En qué sentido? ¿En tú participar o en el mantenimiento?
En todo. Desde que te compras unas tenis. Las tenis hoy en día, la tecnología ha cambiado. Las bicicletas. O sea, una bicicleta buena... Te puede costar alrededor de $5,000, $6,000 y por ahí para arriba. O sea, hay bicicletas de $15,000.
Por eso fue que yo me quité. Porque yo quería hacer un Ironman. A mí me dio la fiebre como en mayo del año pasado. Y empecé como que a correr así por encimita. Y empecé a hacer un par de drills y qué sé yo. Pero como que yo dije, te voy a comprar una bici. Y yo, claro, ¿y dónde voy a poner la bici? Y qué sé yo. Y fue como que yo dije, piché. Y después como que piché y whatever. Sí. Pero ahora como que me estoy entrando otra vez y yo dije, pues me voy a enfocar en correr. Y ahora estoy como que, pues quiero hacer porque lo ideal sería empezar por un 5K, ¿verdad?
Sí, eso, bueno.
Para entrenar, para empezar con esa
la más bajita, ¿verdad? Lo ideal sería llevarlo progresivo, o sea, establecer una buena base y empezar el 5K es una buena distancia para empezar. Hay gente que
son como no, 3 millas, ¿verdad?
3.1. Yeah. Sí. Hay gente que no empieza por el 5K y empieza por el maratón. Van de atrás para adelante. Yeah. O sea, hay de todo. Hay de todo. Está el más atrevido que quiere hacer un maratón sin haber antes hecho un 5K y eso no importa.
Yo vi a... Hace poco, a mí me gusta mucho un blogger que se llama Casey Neistat. ¿Sabes quién es?
No.
Casey Neistat es un... Él se hizo bien famoso en YouTube porque él empezó a bloguear cuando YouTube estaba como que en su peak. Él empezó a bloguear todos los días. Okay. Y él lo hizo como 700 y pico de blogs corridos. Y pues se hizo extremadamente famoso, whatever, pero él es un videógrafo y él le gusta correr. Y hace poco él dice que, yo he hecho yo he tratado de hacer este video como he esperado hacerlo 17 años. Y él tuvo un accidente que lo atropelló un carro cuando estaba corriendo bici, un scooter, algo así.
Como pasa mucho.
Y se enfiebró. Y él quería hacer un tiempo de, creo que eran, el maratón regular es 26 millas, algo así.
26.2, sí.
26.2 kilómetros. Pues él lo quería hacer en menos de... Quería romper el 4 hour, el 3.59, y después quería hacerlo de 3, ¿verdad? Que eso es como un buen tiempo.
Sí, sí, el average ahora mismo en el mundo de las personas que hacen maratones es de 4 horas. Eso es ese es el average de casi todo el mundo.
Pues ya, él quería romper ese burger de 3.59.
Ya.
Como que... Y pues como que lo logró. Pero él dijo que él pensó que le iba a tomar... dos o tres maratones, entrenamiento.
Ah, yo creo que ya sé de quién me habla. Que sí. lo completó hace reciente.
Exacto, sí. Exacto.
Salió un video bastante...
Sí, el video
no me acordaba del nombre de él, pero...
Sí,
pero
sí.
Ya, no. ya me suena.
Y pues... Él dice que lo rompió, pero fue porque empezó a entrenar, obviamente, porque ahora es súper millonario y... Y el entrenador de él era un corredor olímpico, ¿sabes? Como que, pues dale, vente, vamos a entrenar. Y se fue con él. Y el entrenador olímpico fue con él al lado de él para hacerlo, para romper ese tiempo.
Ya sé de quién me habla. En realidad es un deporte caro. O sea, tienes que hacer inversión de nutrición, ropa, tenis, los viajes. O sea, las carreras, un maratón te puede costar desde $90 hasta 300.
Ya.
O sea, esa es la inversión básicamente y lo que le pagas al entrenador mensualmente, lo que pagas en gimnasio. Cuando okay. Vienes a ver, es un deporte. Ves que la gente dice, pues me pongo una tenis y salgo a correr. Está bien, eso puede ser un corredor de 15, 20 minutos diarios. Pero si quieres ya participar del deporte como tal, envolverte con las carreras, llevarlo un poquito más challenge, es costoso.
Ok.
Pero lo puede hacer todo el mundo.
Vamos paso por paso. Sí, porque en verdad el correr es como que no es tan difícil, es como que...
Ponte las tenis.
Párate y corre, cabrón. Exacto. O sea, y obviamente después pues, ahí tú vas...
Y lo vas llevando,
y o sea,
lo
vas
moldeando, sí, lo vas aprendiendo.
Ok, ¿qué te hizo empezar todo esto?
Pues yo creo que más o menos te diría yo que 2008, 2009, pues yo estaba un poco sobrepeso y empecé a correr, te diría yo que 15, 20 minutos diarios, pero yo era una persona que odiaba correr.
Pero
o sea, yo odiaba cinco minutos en las prácticas de pelota que yo jugaba. O sea, yo los 5 minutos que me ponían a correr, eso era para mí eterno. Eterno. Y yo creo que pues, caí en sobrepeso en más o menos 2008 por ahí y empecé como que a correr mis 15, 20 minutos jogueando. Yo no sabía lo que era un maratón, no sabía nada de lo que era eso. Y más o menos como en el 2010 me fui un poquito más entrando en el deporte. Y 2012 hice mi primer tríalo.
Pero ¿por qué fue que... ¿Sabes? Porque tú hacías... Toda tu vida tú jugabas pelota, ¿verdad?
Sí, pelota, baloncesto, sí, en Bucabla.
Sí, en Bucabla, me acuerdo. Y que nosotros jugábamos jugar juntos. Y... Pero ¿qué fue como que dijiste? Pues... Porque en vez de decir, porque ejemplo, yo nunca he cogido... Como quien dice, lo más serio que yo cogí fue el baloncesto cuando chamaco. Pero después de adulto, lo más serio que he cogido así, casual, porque no lo cojo ahí, no he hecho competencias, como que yo simplemente soy una persona casual que va al gimnasio, eso es todo. Y voy de 5 o 6 veces en semana o dependiendo, whatever. Pero, ¿qué fue lo que te dijo? Diablo, mano, quiero pagar para participar a correr. Y no te metiste a un gym o, ¿me entiendes?
Pues,
como que, ¿cuál fue esa decisión?
Sí, pues lo primero fue que empecé a bajar de peso. O sea, empecé a bajar de peso, me empecé a motivar, y yo siempre he sido súper competitivo, o sea, nada de competitivo conmigo mismo, o sea, y si vamos a jugar en contra, pues yo quiero ganarte, o sea, te quiero ganar, punto, no es nada personal, pero quiero competir contra ti y a la misma vez me doy el challenge yo. Y pues, me acuerdo que hice mi primer triatlón, Básicamente porque un amigo que es maestro de natación, saludos a Félix González, el mejor coach de natación, él me invitó un día a la piscina, al natatorio, y me dijo, va, vendí a nadar, ya que estás envuelto con eso de correr y qué sé yo, y de rebajar, ponerte en forma. Y bueno, fui un día a nadar y yo creo que al mes me compré una primera bicicleta, y como a los dos meses ya estaba en el trial de Rincón.
¿Qué?
Y mano, me gusta competir, ¿sabes? Me gusta retarme constantemente, diariamente, y la disciplina que me crea me ayudó con mis estudios en la universidad, me ayudó balance entre panas. O sea, yo era de los que le metía duro al alcohol.
Ajá. ¿Ahora tú sigues bebiendo o no?
Sigo. Sí, mucho más balanceado que antes. O sea, hay veces que si estoy entrenando por un maratón, pues trato de no hacerlo. En una actividad pues especial, pues me doy los palos, sí, obligado. Sí, eso no, a mí me gusta.
Sí, yo estaba hablando eso ayer con... ¿Quién fue? Que empezó a hacer, creo que, beach tenis.
Está súper pegado también.
Que está bien pegado. Y pues, cabrón, él trabaja en la industria de alcohol y el tipo... Cabrón, ¿sabes? Una cosa es que tú te gusta el palo, otra cosa es que es tu trabajo y tú tienes que beber casi todos los días. Whatever. El punto es que él dice que ahora está bajándole porque ha notado como la condición en el beach tenis, como que, a diablo, si bebo el día antes y tengo esto, pues no me va muy bien, o si bebo menos, y pues yo creo que ese es de las mejores. El tú empezar a hacer algo que te guste y tú hacer un ejercicio sobre eso, es lo primero que te van a dar ganas, como que, mira, déjame bajarle el jangueo o balancearlo.
En verdad, el alcohol afecta. O sea, el alcohol te afecta a tu performance, en la comida, en la hidratación, te deshidrata por completo. Por más que lo
traes el alcohol es veneno.
O sea, y ahora mismo yo creo que ha bajado el consumo de alcohol a nivel, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, ha bajado.
¿En verdad?
O sea, en los jóvenes. Wow. O sea, ha bajado bastante porque todo el mundo está haciendo ejercicio, el wellness, como que la vida más saludable.
En comparación con muchos años
con antes. Con muchos años atrás, sí.
Sí, que ahora también, y también el wellness está como que bien pegado y la gente como que quiere...
Está más relax, yo sí. Pienso. El jangueo ha bajado bastante.
Sí, ahora los jangueos son como que me da... Yo no sé si es la edad.
Puede ser.
Sí.
Yo creo que sí.
Pero también, igual, ¿sabes? Santi que está detrás de las cámaras, Santi, no, ¿sabes? Él tiene 22. Y él me dice que los panas de él, ¿sabes? Beben y eso, pero los jangueos no son tan hardcorosos. O fuman más, o son más de, tú sabes, no es tanto hardcoroso.
Sí, yo pienso lo mismo y lo veo, ¿sabes? Ya no hay...
No es como nuestra generación, cabrón, que... Pero yo creo que también eso tiene que ver mucho con la pandemia y un montón de cosas que pasaron.
Pienso igual que la pandemia le bajó, digo, yo mismo. O sea, yo no salgo mucho.
Ajá.
Yo... Te diría yo que llega el viernes y no salgo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Salgo a comer o bien relax.
Sí, que ahora también está hablando de eso de otro un pana, que los jangueos son como que a esta edad, ¿viste? Después de los 30, es como que, pues vamos a jugar beach tenis o vamos a correr o, ¿me entiendes? O vamos, qué sé yo. Es como que tiene que haber una actividad física envuelta ahora.
Definitivamente.
Ahora también hay una fiebre esta de escalar. O de whatever.
Hay de todo. Sí, en realidad, sí. Y correr, te digo yo que está... Con la pandemia creció.
Sí.
Se fue súper trending. Porque algo tan básico como... Digo, básico y fácil. Poner un pie fuera de tu casa y...
Pararte y correr y caminar, cabrón.
O si tienes trotadora, que yo la odio, pero...
Ajá.
Trotadora es bien accesible si está lloviendo, si no te quieres mojar, el tiempo. Cada uno tiene su manera de hacerlo. O sea, yo lo veo como un hobby saludable y yo me entretengo mucho con... Hay días que no quiero correr, o sea, hay días que no... Es como un love and hate relationship.
Sí, eso, yo, ¿sabes? Vuelvo. Te pregunto, ¿cómo...? Porque correr, tú vas como que entrenando a tu mente a que te guste, ¿sabes? De que tú te acuerdes. ¿Cómo fue que tú como que, diablo, cabrón, 4 minutos corridos, correr, 6 minutos, 10 minutos, cabrón, 1 hora, 2 horas, ¿me entiendes? Como que ese...
3 horas.
3 horas, ¿sabes? Como que ese mindset, esa mentalidad, ¿cómo tú la fuiste evolucionando o qué truco tú empezaste para la gente que quiere empezar, la gente que le gusta este deporte? ¿Sabes? ¿Qué tú mismo te dices o qué es lo más común que tú escuchas por ahí entre los corredores que se hace para, pues... alimentar eso, porque es que tú como que, bicho, que yo voy a estar corriendo ahí 3 horas, cabrón.
Yo creo que lo primero
porque
es...
Porque se escucha infernal. Una persona no hace ejercicio se escucha infernal.
Sí, a veces yo cuando estoy entrenando para maratón, yo digo, diablo, mañana me tocan 3 horas o 22 millas o 20 millas. Y yo lo más que me funciona a mí es establecer metas. O sea, ya que estoy entrenando, siempre constantemente, pues me anoto en carreras para, ¿verdad?, seguir el entrenamiento y mantener la mente motivada. Otra cosa es que hago también es visualizarme. Me visualizo en la carrera, como que en la medalla, en la llegada, la ruta, la gente. Eso me ayuda. Veo muchos videos. Me gusta ver, yo veo mucho contenido de correr. Uh-huh. YouTube, Instagram, TikTok.
¿Cuáles son los mejores inspiraciones más cabronas que tú en el proceso que has visto?
Mano, yo veo gente que a veces no tiene ni una pierna o no tienen un pie, una mano y hacen el deporte. Y yo creo que ahí es cuando uno dice, gente en silla de ruedas, que tú dices, mano, como que esa gente están intentándolo y tú tienes, ¿verdad? Tienes todas las partes de tu cuerpo que puedes utilizarle. Yo creo que eso es súper importante. O sea, ser agradecido con lo que uno tiene. Y eso me mantiene súper motivado. O sea, yo veo gente por ahí todos los días. Aquí en Puerto Rico, todos los días, todos los domingos, todos los weekends, hay carreras de 5K. O sea, aquí en Puerto Rico está...
¿En verdad?
Todos los domingos por lo menos 1 o 2 5K hay por ahí. El área metro o ¿verdad?
¿Y cómo tú los buscas?
Mano, hay varias páginas. Está Mi Carrera PR, Mi Evento Online, events.com, mano, Facebook, las redes. O sea, a cada rato. Ahora anunciaron el Susan G. Komen, que era súper famosa esa carrera en Atorrey.
Quiero correr. ¿Y qué una persona que está empezando, qué es lo que tú recomiendas que la persona deba hacer?
Lo primero es empezar, ¿sabes? Atreverse. O sea, yo sé que hay gente que, ay, ¿cómo lo hago? Si empiezo caminando, corriendo. Uh-huh. Y es como un bebé, ¿sabes? Gateando, después camina. Pues aquí es camina y después corre. Yo creo que lo más difícil es empezar. O sea, la gente no sabe cómo. Y yo lo que, ¿verdad?, los invito a que se atrevan. Se atrevan y empiecen. Si puedes correr 2 minutos, corre 2 minutos. Si puedes correr 5. Y una vez vas siendo consistente, vas viendo que tu cuerpo se va a ir acostumbrando. Buscar una ruta que te guste. Eso también ayuda. Aquí hay muchos parques, playas, muchas rutas lindas por aquí en Puerto Rico.
¿Qué tú recomiendas top 5 que tus favoritas aquí en PR, en área metro y en general?
Mi favorita siempre es Viejo San Juan. Okay. O sea, lo que es...
¿Qué haces desde el Puente de Dos Hermanos?
Más o menos, sí, hasta el Morro. Y la parte del Paseo de la Princesa, Los Gatos, esa es mi ruta favorita. También me gusta mucho Jajome, en Calle.
Ok.
Eso es una ruta...
¿Tú vas por la montaña, por el Jajome, por allí?
Sí, pero vas en carro.
No por eso, pero desde abajo hasta arriba o llegas a Jajome.
Hay un área para corredores. Hay un área para corredores que está marcada de la milla 1 a la 5. Está marcado. Si quieres seguir, la carretera es la 15.
Dale, con el fresquito, ya le voy a hacer esa ruta.
Está bastante fresco todo el año. Yo fui el sábado pasado, estaba en 60 grados.
Pero correr ya más bajito de 60 yo me acuerdo las veces que yo, bueno, cuando yo hacía CrossFit y vivía allá afuera, papi, yo llegué a entrenar a 30 y pico y 40 y pico. Y tú como que, pues dale 200 metros. Y yo, salir, bicho, yo voy a hacer bicicleta, cabrón. ¿Sabes? Porque, cabrón, el frío tú lo sientes en la garganta y te seca todo y es frío. Sí. Y está horrible, está horrible.
Pero
60 está chilling, sí, ¿verdad?
Y correr en frío tiene sus beneficios. O sea, oxigenas mejor, te cansas menos, sudas menos.
Ya.
Tiene sus beneficios. No todo el boricua está acostumbrado a correr en frío. Yo he hecho carreras a 20 grados, 25, y te digo yo que es complicado. O sea, cuando ya se baja de 30, te diría yo que se pone complicado la respiración, depende del paso que lleve.
¿Cuántas carreras tú has hecho en total? ¿Tú las has contado?
De 5K y 10K no tengo números, pero de medios maratones y full maratón, sí. Tengo 8 maratones. Ajá. Y 15 medios.
Y me imagino que en todo Estados Unidos, ¿verdad?
No, la mayoría, te diría, bueno, todos los maratones han sido en Estados Unidos y uno en Europa. Y, y los medios, te diría yo que la mayoría han sido aquí. Y aquí en Estados Unidos. Sí.
Siempre sabe ser cool el hecho de que pues, voy para allá a hacer maratón.
¿Sabes? Sí, hay gente que lo ve como vacaciones. Se apunta a una carrera y se van varios días. Hay de todo, o sea, hay de todo. Hay de todo tipo de corredor, el fiebre, o sea, el que es fiebre de verdad coordina vacaciones alrededor de alguna carrera, como yo.
Sí, 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 sí.
La mayoría de mis vacaciones han sido que tengo algún evento afuera y me quedo a turistear después o antes, depende.
¿Tú has visto qué fue lo que pasó? No sé si fue en China o en Japón o en Corea del Sur, no estoy seguro, uno de esos tres, que había un viejito que hacía el maratón fumando.
Eso no sé.
¿Tú no viste ese clip?
No.
Cabrón, una noticia que pues aparentemente el tipo lo lleva haciendo años y años. Vamos a ver si encontramos el clip, tranquilo. Pasa el trabajo después pasando y en post.
Fuma el cigarrillo.
Cabrón, es un viejito que viene, después de ver el clip, estoy explicándolo, podemos ponerlo después o durante. Pues este viejito, aparentemente, este año o el año pasado, fue que cancelaron el... Como que, mira, ya en el maratón no se puede fumar mientras corres. Porque lo de él era correr, y es, cabrón, un don, ¿sabes? 60, 70 años. Y él ha hecho el maratón de los early 2000s. Lleva como 20 años haciéndolo y siempre fumando.
Nunca lo había visto.
Eso está el garete.
Y no quiero saber cómo se siente.
¿Qué? Pero eso es un... De hecho, es una loquera, cabrón.
No sé cómo se siente. Yo no soy usuario de cigarrillo.
No, pero qué carajo, pero y, la noticia
y hacerlo, como quiera. Y hacerlo corriendo debe estar complicado.
Tú lo veías a él súper gracioso ahí, súper funny, cabrón, con el cigarrillo aquí. Pero entonces, de los sitios que has ido, ¿cuáles son tus favoritos?
Mano, me gusta mucho Boston, me gusta mucho Nueva York. Correr en Nueva York es...
¿A cuántos grados lo hiciste? Que dijiste ahorita, ¿20 y pico, 30 y pico?
Hice un medio en noviembre, estaba como en 25 grados en Boston.
Pero...
Y estaba frío.
Pero el hecho de que... Porque esto es algo que yo he hablado con panas míos de que tengo allá afuera... Que obviamente, estoy hablando de CrossFit, no nada de correr, que es totalmente diferente. Pero como tú estás tanto, como, ¿sabes? Si tú entrenas aquí, y el momento de tú hacer el maratón allá con la temperatura, mano, ¿sientes la diferencia? ¿Estás menos? ¿Estás más?
Sí, no, definitivo. O sea, entrenar aquí en Puerto Rico, ¿sabes? ¿Cuál es el average de aquí en Puerto Rico de todo el año? 90 grados, ajá. 90, 95, 80 y pico... Entrenar aquí, el calor te ayuda, o sea, a oxigenar mejor porque estás entrenando en sobrecalor. Y el cuerpo se acostumbra y cuando vas allá, no todo el mundo lo asimila igual. Pero te diría yo que por lo menos en mi caso, a mí cuando son carreras frías me va bien.
Okay.
Ya, digo, depende. Si llueve o hay una ventolera, pues es distinto. O sea, pero si es frío solamente con un sol, eso va, o sea, va a ser un buen día. Las mejores temperaturas para correr... te diría yo que los 50 grados, los 40, los 55, 60. Así, esa es la temperatura que se ha hecho, que se han roto todos los récords. El año pasado se rompió el récord de maratón en Chicago y estaba en 40 y pico de grados.
¿Cuál es el récord?
2 horas con 35 segundos.
Damn. Sí. ¿Cuál es lo más rápido que tú has hecho?
2:59.
Dos horas 59. Cabrón, estaba ahí. Y me imagino que, ¿cuál es tu gol? ¿Tú quieres...?
Mano, yo pues llevo varios añitos... Digo, con la pandemia, pues... Llevo, o sea, como que... Le bajé al training. Y ahora estoy como que volviendo otra vez. Me enfiebré y estoy como que...
Y ahora estás metiéndolo a las redes también.
Estoy metiéndolo a las redes.
Y estoy corriendo con un par de gente que tiene, ¿sabes? Que tiene su crowd en las redes. Y
sí,
que
no,
en
verdad.
Y se ha movido súper bien tus videos. Sí, ¿dónde te siguen, by the way?
Gracias a Dios, en verdad, me va súper bien. Gracias a todo el mundo que me sigue, que me comenta. De verdad que hay veces que yo recibo mensajes que ni yo mismo no puedo ni... No tengo palabras para contestar de gente que me dice, coño, gracias, Harold, por tus videos. He rebajado tantas libras, me has sacado del mueble. De verdad que recibo un montón de mensajes. No diariamente, porque te miento, pero semanalmente
sí, algo.
Recibo mensajes de gente que los inspiro a correr, a salir, ¿verdad?, de su zona de confort.
No, pero esto, o sea, es una...
Que
es...
yo no, o sea, yo no... Yo empecé con esto de los videos más... Es porque cabrón, me gusta...
Hace menos de 10 semanas tú empezaste. Sí. O sea, al principio de este año, ¿verdad?
Yo había empezado como en agosto.
Pero empezaste a meterle duro, duro.
Duro o... enero 1.
Sí,
enero 1. Pero sí. Con la pandemia me había como que desmotivado un poco, pero ya le estoy metiendo... Desde el año pasado diría yo que 2023... Empecé a entrenar duro otra vez, constantemente, con disciplina. Y estoy tratando de romper las 3 horas otra vez. O sea, como que estoy viendo a ver si ¿verdad? Rompo esa barrera otra vez.
Que volviendo a esto de, pues, de coger el hábito de correr, ¿qué fue de las primeras cosas que tuviste que te empezaron a ayudar, además de, pues, visualización, me habías dicho, y pues, toda la preparación que tienes, como que qué, maybe los zapatos, el gear, como que qué, cuando empezaste toda esta vuelta de entrenar, ¿qué fue lo que tú dijiste? Ah, no, espérate, ya le estoy cogiendo el piso, ¿sabes? Que tú te considerabas como un corredor, como quien dice.
Sí, en realidad yo me considero en corredor average. O sea, hay muchísimas. O sea, los tiempos de maratón en el mundo son de 2 horas bajitos. O sea, un average. O sea, los elites, como quien dice, hacen 1 hora en maratón, 2 horas una hora en medio maratón, 2 horas en el maratón full. O sea, yo me considero una persona average. O sea, te diría yo que sí, corro duro, ¿verdad? Pero me considero average. O sea, soy un amateur, que soy fanático del deporte. Pero volviendo a lo que yo dije, a lo que me estás preguntando de cómo me estuve visualizando, yo creo que con el pasar del tiempo, me iba sintiendo bien, iba rebajando a la misma vez, me iba sintiendo más fuerte. Y, mano, yo, como te dije ahorita, establecerse una meta o con un propósito te ayuda. Y ahí mismo, en automático, te vas a notar en... Ah, me quiero anotar en el 10K, en el del Teodoro, que es súper famoso aquí. O me quiero anotar en San Blas. O quiero hacer los World Marathon Majors, que está súper pegado. Que son básicamente
¿Qué es eso?
Los World Marathon Majors son los 6 maratones ahora mismo más famosos básicamente del mundo, que se concentran en 6. Viene siendo Londres, Berlín, Nueva York, Chicago. Te dije Nueva York, si no me equivoco.
Nueva York, Chicago, Berlín, Londres.
Londres y Tokio.
¿Y ya lo hiciste alguno o no?
He hecho 4.
¿Te faltan 2?
Me falta Londres.
¿Y Tokio?
Sí. Londres, yo espero que el 2025 quiero hacerlo.
Qué duro. Y todavía. Y entonces, ya una persona como tú, que ha tenido todo esta experiencia y todo esto, ya como que. Me imagino que has pensado en los brands y que te auspicien y cosas así.
Sería ideal porque, como te dije ahorita, es costoso. O sea, el entrenamiento, las tenis. Cada día las tenis siguen subiendo de precio.
Eso es algo que, mira, el otro día, Santi, ¿cómo es que se llama el pana tuyo que corre para que darle un shoutout bendito? Marlon. Marlon, saludo. Marlon, ¿qué es lo que hace Marlon? Él compite para la Yupi, ¿verdad? Él está en una universidad privada, Marlon, y él me explicó esto que yo no sabía, y pues obviamente tú lo sabes porque tú eres corredor. Pues porque yo le estaba diciendo, mano, pues yo compré esta, fui para ahí a Molo San Juan, a Fiturrón, a probar, a hacerme la prueba, que qué sé yo.
La prueba de pisada.
Whatever, porque me dijeron que hiciera eso. Entonces me dijeron, no, pues tu pie es esto, lo otro, pues tienes que comprar esto, porque pues yo sé que las tenis para correr es algo bien importante porque es de las cosas que tú te tienes que sentir cómodo.
Sí, y tienen su función.
Yo me compré supuestamente un chamaco ahí me dijo que son para correr. Entonces, cabrón, ¿qué pasa? Yo vengo con unas Adidas regulares que son de estar por ahí, que tienen el cushion. Bueno, las Bad Bunny, la Response. Y yo tengo las negras, yo uso esas para caminar. Pero yo dije, a ver, un pana me dijo, úsalas para correr para que vea. Y yo, cabrón, bello. No me vecina, obviamente, caminé. Corrí que como 2 millas, ¿sabes? Y lo paré. Al otro día me pongo esa. Cabrón, y un dolor de pie. Y yo dije, entonces...
Tú mismo te estás contestando.
Y Marlon me está diciendo... Marlon me dijo, no, es que esas, las que tú tienes, son como que para caminar largas... Caminar largas, como que... Como quien dice, para tú trabajar y estar parado. Sí, estar y qué parado. Sé yo. Y él me dijo algo que yo no sabía, que hay tenis que vienen que son para velocistas. Porque son gente que él, yo soy de 100 metros.
Sí, no, hay tenis para todos, ¿sabes?
Y hay tenis de largas distancias.
Claro, sí, el que compite en pista, pues están los spikes. Como, o sea, el atletismo de 100 metros, 200, 300, o sea, para la pista, o sea, el que practica el atletismo, están los zapatos, o sea, los tenis para ellos. Y el que corre fondo, básicamente, pues están los tenis. O sea, la tenis tiene su función. O sea, esa tenis puede ser cómoda, pero no es para correr. Tú puedes correr con ella, pero no debes.
Sí,
o sea, en algún momento te va a pasar factura. Te vas a lastimar o te va a doler. Algo te va a pasar. Para eso están las tenis de correr. Y hay muchísimas marcas buenísimas. Y hay una tenis
hiciste
para...
Hiciste un video hace poco, ¿verdad? ¿Cuál fue?
Sí, hice un video más o menos explicando en Arroba Bichuela lo que...
¿Qué tenemos que hacer para la gente que no lo vio?
Sí.
¿Sabes? En Arroba Bichuela, ¿qué tenis tenemos que comprar o qué tenemos que mantener en mente el momento de que Dios lo quiero empezar y quiero
meter? Lo primero es ir a alguna tienda aquí en Puerto Rico, que hay muchas. Te hacen una prueba de pisada y más o menos le explicas para lo que tú quieres, porque es un, ¿sabes? Una persona que quiere hacer un maratón o está entrenando por un 5K, no es lo mismo para un corredor de 15, 20 minutos diarios que simplemente quiere joguear. Pues hay una tenis para eso. Uh-huh. ¿Sabes? Como que, ok, ¿tú, qué tú quieres hacer? ¿Dónde corres? ¿Corres por tu casa? ¿Corres en la pista? Pues hay una tenis, diría yo, que para cada pisada o persona. Si tú quieres hacer repeticiones en la pista, o hacer un, ¿verdad? Un 5K, 10K, pues hay tenis, ¿verdad? Es como que por paso. Estoy empezando a correr, me compré una que puedo usarla a diario, lo que se conoce como un daily training. Para una tenis, entrenamiento diario. Que le puedes meter millaje, y así vas conociendo, ¿sabes? Vas entrando en el deporte, vas viendo qué te gusta, si no te gusta correr, que si quieres aumentar el tiempo o el millaje, pues ahí vas cambiando de tenis, las vas rotando. Pero hay una tenis para todo el mundo. Ah, que la gente como tú, o sea, uh-huh, me dijiste, me compré esta tenis porque aquel pana me dijo que me la comprara.
Literal, yo no sabía nada. Y la usé para correr, cabrón, y en verdad molesta porque, ¿cómo te digo? Molesta el momento de tú hacerlo porque me... Ya tú sabes, a mí por lo menos, cuando yo sé que hay una tenis mal que no me está bregando, a mí me molesta el tobillo y el talón. Y como que uno está nuevo, pero te duele, cabrón, y tú no puedes seguir, ¿me entiendes? Sí. Y cuando tienes una buena tenis, pues no sientes nada, tú estás flying through, ¿me entiendes?
Sí, la tenis toma un papel bien en serio. La gente piensa que no, que eso es la tenis que tengo en el closet y dale para adelante, ¿no?
Y algo que dicen que, viste, no sé cuán cierto sea, pero me imagino que me puedes explicar tú. Que, por ejemplo, ¿cuántas tenis en rotación? ¿Tú tienes tenis en rotación? Sí. Porque supuestamente cuando tú la usas, ejemplo, usaste una hoy, y pues después de usarla, pues se queda el foam o whatever, lo que tiene, la pisada o no sé qué.
Sí, el impacto que tú le creas en la práctica o durante el ejercicio. Yo tengo básicamente ahora mismo de 5 a 6 pares. O sea, yo tengo una tenis, tengo dos tenis más o menos para carrera, depende de la distancia que vaya a hacer. Tengo una más o menos para 5K y 10K y otras para medio maratón y maratón. Tengo una para entrenamiento diario. Básicamente, lunes, miércoles y sábado uso una tenis y martes y jueves uso otra. Y para carrera pues uso otra. O sea, yo tengo una rotación y es súper importante porque eso te va a ayudar. Porque, ¿qué pasa? No siempre, cuando estás haciendo una carrera, ¿sabes? Estás corriendo easy, o sea, estás en tu día de correr suave, pues la pisada no es la misma cuando vas a más velocidad. La tenis toma un papel bien importante en ese caso. Y pues es bien importante que la rotes. Te va a prevenir lesiones, te va a ayudar con todo, o sea, con los músculos, te va a ayudar a... O sea, porque con una tenis, o sea, la misma fuerza que le estás poniendo a una tenis no se la estás poniendo a la que estás corriendo suave. Porque el impacto y la zancada no es la misma.
Ya.
Yeah. So, cuando vas más rápido, le vas poniendo más movimiento al cuerpo, y más fuerza. Sí, sí. Sobre el pie, pues, tiene su movimiento en el tenis.
Sí, algo que te vi haciendo en el story, que tú dices, no, que el sudor, tú las lavaste, literalmente eran nuevas, y tú las lavaste cuando acabaste porque las sudaste.
La sudé y corrí bajo lluvia. Y estaba bañada de tierrilla, ¿sabes? Tierra. Y eso es otra cosa que tienen que lavarla. El sudor es como el salitre.
Ajá.
Eso daña todo. Como que las laves.
Cabrón, en mi vida, yo te voy haciendo, tú te las quitaste. Tú, un story, abriste el tenis y ya corrí en lluvia y tú literalmente, cabrón, sacándole todo y pasándole manguera. Y yo, diablo, cabrón, yo en mi vida he hecho eso.
No todo el mundo lo hace, pero yo, fiebre, pues tratar de mantenerla lo más tiempo, para poder usarla lo más tiempo posible.
¿Y como cuánto dura una tenis, verdad? Como 3 o 6 meses o más.
Depende del uso.
Porque hay gente que...
O sea, hay gente que le da un año a la tenis, hay gente que le da... A mí me duran... depende del año. O sea, depende para lo que esté entrenando, pues me pueden durar, te diría yo que 3-4 meses, 300, 350 millas, 400, depende. Hay gente que le da 500 y 600 millas por ir para arriba. O hay gente que tampoco las cambia y después pagan el precio.
Sí, porque se terminan jodiendo ellos. Y entonces, algo que, por ejemplo, cuando... ¿Cómo tú sabes si estás ready para, qué sé yo, un 5K, un 10K o la distancia que vayas a correr? Por el tiempo, bueno, y por el pace. O porque también sé que escuché algo sobre la zona 1, zona 2 del heart rate. ¿Es importa o es como que una combinación de todo?
Sí, hay filosofías de entrenamiento que son por ¿verdad? Por paso de milla. Por ejemplo, si hay gente que entrena a 7 la milla, a 8 la milla, pero hay gente que entrena por heart rate, o sea, frecuencia cardíaca. Yo soy más de entrenar por zona, pero más por el paso. Por ejemplo, si estoy repitiendo, me toca repetir hacer repeticiones de milla o de 400 metros, que es lo más común que se ve en los entrenamientos, 800 metros, que son más o menos dos vueltas a la pista por el carril 1. Pues yo lo llevo por paso, o sea, no me fijo tanto en el heart rate. Me fijo después, como que al final, como que me subí el heart rate a 200 o lo tenía en 180, 190. Más o menos, tú nunca debes entrenar a tu máximo. O sea, eso, ¿verdad? Cada cual, hay distintas filosofías y cada entrenador tiene su manera de entrenar, pero nunca debes, como que entrenar todo lo, o sea, no en todas las prácticas vas a irte all out. Sí, o sea, como tú cuando haces CrossFit, no en todos los workouts tienes que...
El PR.
Sí, como que al principio es un workout de 12 minutos, pero no te puedes ir all out en el primer minuto. Tienes que llevar... El pace.
Y no te puedes quemar, nosotros decimos.
Exactamente. Y correr es así. O sea, correr es básicamente si saliste la primera milla en un 5K, saliste muy duro, pues las vas a pagar en algún momento. Hay gente que le funciona, que salen a dos fuertes al principio. Hay gente que van progresivo, hacen la primera milla, ¿sabes? Y van haciéndolo más rápido. O sea, hay de todo. Pero cuando uno sabe cuándo está ready, yo creo que lo mejor que puedes hacer es conseguirte un coach. O sea, los mejores atletas en el mundo tienen su coach. O sea, no...
¿Tú estás coaching ahora mismo?
No, yo no estoy coaching. Bueno, estoy escuchando a tres panas.
Sí, que no es lo mismo que gente que te paga un cliente.
Exacto. Como tal.
Pero lo has pensado.
Sí, lo quiero hacer, me voy a certificar.
Ya.
Me quiero certificar. Yo tengo mucho conocimiento, al igual que todos los días aprendo cosas nuevas. Son muchos años y pues sé lo más básico. Me ha ido súper mal en carrera, me ha ido súper bien en carrera. El deporte es así. Yo creo que, ¿cómo te digo? El correr, van a haber momentos, hay días que te... Es como todo, en el trabajo, en la vida personal, hay días que te vas a sentir bien, hay días que no quieres hacer el workout, hay días que te sientes fatal en el workout, o corriendo, no quiero correr, o te quitas a mitad, es como todo, o sea, es bien normal. O sea, te puede ir bien mal en una carrera, y a los par de meses volviste, entrenaste y te fue cabrón. O sea, correr es un deporte... Que un día te puede salir todo, como un día no te puede salir nada. O sea, es bien, bien normal. No se sientan mal como que, ya hoy no quiero correr, o hoy estoy bien cansado. O sea, no somos pros, o sea, somos aficionados básicamente del deporte.
Sí, sí.
Uno se molesta.
Ajá.
Porque me ha pasado, me molesto, pero...
Uno se para y sigue.
Sí. O sea, no, hay cosas que no puedes controlar, hay otras cosas que no.
Sí, es como que, ¿sabes? A mí me gusta siempre, cuando escucho gente así, que son bien, pues que son bien fiebrú de lo que hacen, y lo que he entrevistado y que he hablado con ellos, y pues siempre es como que show up, ¿sabes? No es, tú tienes
lo
que...
Lo mejor es levantarte o llegar a la pista o ponerte las tenis,
aunque sea bien trilly.
Sí, ¿sabes? Pues hoy... Corrí 5 minutos, pero lo hice.
Me he dado cuenta que ahora que tengo más sabiduría después de los 30, yo estaba hablando con un chamaco ayer de 20 y pico, y le estaba diciendo como que no, que pues pues como que estaba aquí en el pico y estaba abajo. Estamos hablando como que en general.
¿Pero él es atleta?
No, estamos hablando de general, de cosas en general. Y yo, y obviamente son cosas que yo he aprendido también del gym, de las metas personales que tengo, de cómo quiero vivir mi vida, whatever. Y obviamente todo se resume con disciplinas como esta, como lo de correr o ir al gimnasio o dieta o whatever. O lo que tú quieras en tu vida. Sí. Pero ahora me he dado cuenta, y dime tú qué piensas, pero yo me he dado cuenta de cómo tú tienes que estar abajo y cómo tú tienes que estar arriba, en los picos más abajo y el más arriba. Pero en verdad es como que cómo tú estás cuando estás abajo y tú sigues, y cuando estás arriba, pero a la misma vez tienes que seguir por más pompeado que tú estés. Como que
claro,
las dos maneras. No importa si hiciste tu PR, hiciste tu mejor tiempo, y si lo ponemos en este caso para correr, o si, mano, hiciste un super trash, no hiciste nada, es tú seguir y tú ver como que en el long run cómo te va a ir en tu vida.
A mí el deporte siempre me ha ayudado con todo, o sea, a llevar un balance con mis amistades, con la familia. O sea, el balance y disciplina en el deporte, al igual que lo hago con mi trabajo. Yo tengo mi vida normal, mis perros, mi trabajo, mi esposa. Y correr es un hobby más donde va, es como la vida, ¿sabes? Uh-huh. Tiene sus altas y bajas. Y yo creo que eso me ayudó bastante.
Yeah.
Tener un balance con... A veces que no puedo compartir con mis amistades o con la familia porque tengo un evento, porque, ¿sabes? Lo tengo entre ceja y ceja, quiero hacer X tiempo, quiero competir. Y eso me ayuda a tener un balance de vida. Y... O sea, el deporte para mí es todo. O sea, el deporte, yo le digo a todo el mundo que se busque un hobby con el deporte. Ya sea ahora mismo el beach tenis, está súper pegado, sea corriendo, whatever, hacer kayak si te gusta, jugar baloncesto, jugar pickle, que está súper uh-huh. pegado también. Yo creo que el deporte ayuda en todo. O sea, eso está más que comprobado.
Sí, el hecho de que tú estás X cantidad de tiempo enfocado en algo y alejado de tu día a día, y más con los celulares y con tu y de tu vida, y tú estás enfocado en eso, en como que no, que la bola tiene que picar acá o tiene que hacer.
Sí, un hobby, que te busques un hobby que envuelva la actividad física.
Uh-huh.
A ver, que te entretenga, que te saque de tu zona de confort, que te saque de tu rutina, te diría yo. O sea, que incluyas el deporte en tu rutina, pero que te saque de tu vida normal.
Ya.
Mira, y correr está... O sea, correr es una buena manera de hacerlo.
Yo traté de nadar, pero, mami...
Te vi en las redes tratando de nadar. Es bueno, natación.
Nunca, en verdad, yo creo que nunca aprendí, simplemente pero lo hice. Y es totalmente diferente a cuando... O sea, nadar con tiempo y a distancia, que uno como que, sí, yo sé nadar. Bueno, tú sabes que como que yo sé sobrevivir en el agua, ¿entiendes?
Exactamente.
Y lo que te enseña, pero en verdad uno no sabe...
Lo complicado de la natación es la técnica, o sea, porque tú puedes flotar y puedes nadar como perrito.
Ajá.
Pero lo más complicado es tener la buena técnica, ¿sabes? Patada, la braceada, la respiración, ¿sabes? Cada cuánto sacar la cabeza del agua Todo eso tiene que ver. Y no todo el mundo lo sabe hacer.
Cuando a mí me dijeron, porque el natatorio pues es gratis. Y tú vas con el slip ese de médico y whatever. Y me dijeron, no, tienes que pasar la prueba. Y yo, ¿qué prueba? De nada. Ah, nadar de aquí a ella. Y yo, pues es un miqueo.
Porque nadie te está velando. Cuando estás haciendo tu...
Sí, sí. Y yo cuando hago los 25 metros, 50, no me acuerdo. Yo, puñeta, esto está lejos. Y no paro. Pero me dijeron, no, sin parar. Y yo, pues dale. Porque es mi primera vez haciendo todo eso. Entonces ella me dice que... Yo tenía que bajar la prueba porque no podía hacer, mientras estoy nadando, no puedo hacer así. Tienes que hacer, o sea, de lado a lado.
Sí, como virar el cuello.
Es virar, tú respiras virando, para los que están escuchando, es virando el cuello de a una izquierda y a la derecha. No puedes alzar tu cabeza para arriba.
Sí, para el frente.
Y ella como que, para el frente. Y ella, no, pero lo vas a aprender, porque si estás aquí es porque quieres aprender. Llegué, sí. Pero... Por eso todavía, papi, eso es bien difícil, cabrón.
Te ponen allá a flotar a ver si en realidad puedes sobrevivir, sí, si sí. Te pasa algo.
Sí, obligado.
Pero
no te vas a morir.
Es complicado, la natación es un deporte bien técnico.
Sí, sí. Y entonces, cosas así que... cosas técnicas de correr que a lo mejor puedes dejar aquí antes de irnos para la gente que está enfiebrado, que pues tú sabes que quiere aprender más, como que... por bueno, encimita, ya sea, sí. Si quiero, la mejor manera para coger más cardiovascular, pues qué sé yo esto, empieza a yoguear un minuto, ¿me entiendes? Cosas que tú haces que te ayudan.
Sí, lo primero, como te dije ahorita, las tenis tocan un papel súper importante en, ¿verdad?, a la hora de hacer el deporte. Lo otro es la consistencia.
Ajá.
O sea, si corriste el lunes y no corriste hasta el otro lunes, pues no vas a ver progreso casi. O no vas a ver nada de progreso. O sea, yo creo que la empezar y ser consistente, ahí vas a ver viendo el progreso, es un running journey. O sea, como te sentiste hoy, no es lo mismo como te vas a sentir en 2 meses. Y lo primero que te diría yo, de los mejores consejos que hay, es camina y corre. Camina 1 minuto, corre 2, o si puedes caminar nada más que 30 segundos y caminas 2 minutos.
Así ¿por cuánto va, tiempo?
Puedes hacerlo por 10, 15 minutos, depende de lo que... Tampoco es que te vas a ir all out cuando estés empezando. Lo mejor sería progresivo. Como que hoy empezaste corriendo 5 minutos, al otro día pues fuiste al gimnasio, porque el gimnasio toca un papel súper importante. Eso te va a crear la fuerza, te va a crear mejor técnica, te va a prevenir de lesiones. Y qué sé yo, el miércoles pues volviste y corriste 7 minutos. Pues así lo vas llevando poquito a poco. Y así cuando vienes a ver ya le falta el respeto a las millas. O sea, cuando vienes a ver ya hiciste un medio maratón o un maratón. Es así. O sea, yo...
Sí, que hago... la gente se complica, pero en verdad no es tan complicado. Después que lo haces.
Sí, lo más complicado es empezar. Ya. Es atreverte.
Sí, sí.
Ya después le falta... O sea, cuando vienes a ver, para hacer un workout, calentaste 3 millas. O 2 millas. O sea, yo... No es como que... O sea, en un workout normal, yo de repeticiones o hacer un trabajo en la pista, yo puedo calentar de 2 a 3 millas bien fácil.
Y yo...
Pero eso es sí, porque sí, llevo tiempo pero al principio puede ser un poquito complicado, te van a salir dolores, como nuestro pana Guachi que se está quejando de dolores. El cuerpo trabaja bajo costumbre, ¿sabes? Mientras lo vas exponiendo, correr... Te diría yo que te va a doler algo todo el tiempo. Porque es un deporte de impacto.
Sí, o sea, lo vi ayer con... lo vi ayer con tobillera y yo, papi, bienvenido al mundo de fitness.
Las lesiones más comunes en correr, te diría yo que es la planta. O sea, la planta del pie, plantar fascitis.
Tú sabes algo, y me imagino que tú eres la peor persona que yo puedo decirle esto, porque tú eres corredor. No sé tú pensar hacia el CrossFit, pero yo me lesioné hace... Cabrón, la primera vez que me lesionó heavy fue por una estupidez que yo hice, ¿sabes? Knowingly. Que yo, cabrón, yo no hago CrossFit hace como cuatro... Diría yo como desde diciembre a noviembre. CrossFit full, ahora estoy haciendo bodybuilding. Tengo mi rutina de bodybuilding, pero estoy yendo a un CrossFit. ¿Qué pasa? En CrossFit, ¿sabes? Están los CrossFit Games. Y no sé si sabes lo que es, y para la gente que no sabe, la gente que es de CrossFit o whatever... Pues los CrossFit Games son como las Olimpiadas de CrossFit anuales. Y pues cada semana, por 12, 10 o 12 semanas, no me acuerdo, hacen un workout.
Sí,
y pues
el Open.
El Open, CrossFit Open. Y pues, cabrón, la gente, los CrossFiteros hacen ese workout al peso. Pero esto es para gente, papi, elite, ¿me entiendes? Hay diferentes pesos. ¿Qué pasa? A mí me dio con hacer ese workout por fiebre. Yo, ya lo quiero hacer. Cabrón, y yo no hago CrossFit hace tiempo. Y hice peso de RX. No, un carajo, me lesioné la espalda, cabrón. Por payaso. Porque no hago... ¿Me entiendes? Y son cosas que tú mismo te dices, yo puedo. Y si yo he hecho esto antes, yo he hecho este peso antes.
Sí,
un carajo, cabrón, tu cuerpo no lo hace hace 4 meses. Yo estoy haciendo 2 veces. ¿Me entiendes? Me confío, cabrón. Y entonces la gente que no hace CrossFit, tú le dices algo, me imagino que te pasará a ti igual. Porque como que, Watch, ¿ves? Por eso te pasa por correr. Me imagino que Watching, ese mindset... Estamos aquí hablando de este Guachi. Guachi, te quiero. Pues la gente que no hace CrossFit... ¡Ah! Te heriste porque CrossFit es peligroso. Sí, chico, cabrón.
Tuviste una controversia hace poquito de uno de tus invitados aquí.
Sí.
Entre el CrossFit y se va a darle.
Esperen por ahí que vienen un par de cositas chéveres. Y te quiero después... es más... te quiero después a ver si te unes, porque tú eres maratonista y ellos son... Uno es fisiculturista y estamos cuadrando para hacer como que debate entre los tres, porque son deportes diferentes, pero la gente es bien apasionada.
Yo tengo mi hijo, ¿sabes?
¿Qué tú piensas del CrossFit y el fisiculturismo?
Del fisiculturismo no tengo conocimiento. Cero. O sea, no voy a opinar ahí. Pero el CrossFit yo lo practiqué un par de años y a mí me gusta. Uh-huh. O sea, a mí me gusta ese tipo de workout. En la parte de correr hay que ver cómo lo involucras en tu rutina de correr, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque el CrossFit es súper intenso. Siempre y cuando lo haga moderadamente, o sea, no es como que ahora está súper pegado lo de atleta híbrido, que hacen las dos cosas.
¿Qué es eso? ¿Qué es un atleta híbrido para la gente que no sabe?
Mano, que hacen algún tipo de cardio y hacen pesas a la misma vez. Uh-huh. O sea, que practican algún deporte de endurance, ya sea maratones o tríalo o alguna carrera de montaña, lo que se le conoce como el trail run, que está súper pegado en Estados Unidos y aquí también hay mucha gente haciéndolo. Pero atleta híbrido es básicamente que practica algún deporte de endurance y le mete bien duro al gimnasio.
Ya.
Yeah. O al CrossFit. O sea, hay muchísimos atletas, bueno, en los mismos CrossFit Games. Siempre involucran el cardio con...
Y ahora pusieron a nadar,
con pesa,
y un par de cosas.
Y ya, creo que un par de... un año que hicieron como un trialo, si no me equivoco.
Qué duro.
En los CrossFit Games,
Sí, pues ahora yo quiero empezar a correr y pues yo no quiero pararle a hacer pesas, ¿me entiendes?
No
yo
tienes
creo...
que hacerlo. Siempre y cuando lo lleves progresivo, no debes tener problemas. Al revés, te va a ayudar.
Eso es lo que pienso hacer,
exacto. Te va a ayudar, completamente.
Yo estoy diciendo público para ponerme ahí, tú sabes,
en el... Pero sport. Me invita a debatir ahí entre los crossfiteros y...
Y los fisiculturistas.
Y los fisiculturistas.
Se formó. Se va a seguir formando, ya tú vas a ver.
Mira, Harold, es un tema para hablar.
100%, porque la gente es bien... Es que, cabrón, esto del deporte es como la religión. Es como que...
Muchas
la
opiniones.
Religión y la política. Son Muchas cosas opiniones. Que son bien fijas. Y la gente como que no sabe escucharse. La gente... Es como el famoso debate de Jordan y LeBron.
Eso es un tema de nunca acabar.
Tú no viste a LeBron. Tú no viste a Jordan en su prime. Es diferente los tiempos. Chicos, whatever.
Yo soy fan de LeBron.
Papi, Jordan es la que hay.
Eso es un tema de nunca acabar. Igual que esa opinión del CrossFit y el gimnasio, eso nunca se va a acabar.
Sí.
Opiniones distintas, filosofías distintas. Ahora, tienes que hablar con conocimiento. O sea, no puedes venir aquí a decir disparate.
Yo quiero... Sí, exacto. Sí. Por eso no me callo. Porque yo sé, cabrón, que yo soy un aficionado. Y yo no me considero ni aficionado. Porque a mí genuinamente no me importa. Cabrón, si yo como rep, feliz de la vida. Cabrón, bicho, yo estoy bien explotado. Y como un rep, lo comí, cabrón. Yo estoy aquí para hacer ejercicio. Yo no estoy para competir con el otro y qué sé yo. Pero hay gente que lo coge bien en serio.
Sí. Pero hay mucha gente que se brincan los reps.
Al garete. No, pero sí. Y no me importa un carajo. Yo era de esas personas. Y, cabrón, me importa un carajo. Y que él fue el otro día. Ese mismo día que me lastimé, y yo me lastimé porque quería salir de eso, y yo lo acabé, cabrón. Ya, hiciste, eran 9 el Open, y yo hice 7. Me dijeron, hiciste 7, y yo, mira, feliz de la vida, cabrón, hice 7. Pero nada, whatever.
Todos los workouts, ¿sabes? No todo el mundo tiene la capacidad atlética para completarlo.
Pero, por ejemplo, yo pienso que es como que más... Por ejemplo, el correr, yo diría que a mí me tripearía más. Yo digo que depende de qué es lo que te gusta. Porque correr yo no comería, ¿me entiendes? No, porque es como que, cabrón, ¿cuál es lo complicado? Darle más duro, más suave y mental, ¿me entiendes? Y tú entrenarte a ti mismo. El CrossFit cabrón, el CrossFit es demasiada técnica. Mucha técnica,
el
cabrón.
El correr te diría yo que es 90% mental. O sea, la mente te va a decir que pare y las piernas están chilling. Ajá. Pero tú en tu mente te dices que estás cansado o que te duele, whatever, te salió un dolor o tienes calambre o algo. Y el cuerpo puede hacerlo. O sea, tu mente ya es la que tienes que trabajar.
Sí.
Ahí que está la clave. O sea, y más los que están empezando. O sea, los que están empezando de diatre, como que no puedo correr 5 minutos o una milla, como que... Y se frustran y vuelven otra vez... Y yo creo que lo hagan poco a poco. O sea, que se atrevan, que se tomen el break de intentarlo. Y la mente te va a decir, para, pero tienes que seguir. Digo, cada cual, ¿verdad? Con su fitness goal y whatever.
Sí, no, pero en verdad la gente que no hace nada, como que yo creo que es lo más fácil para, ¿verdad? ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo más fácil para que la gente haga el correr? Una persona que no hace nada.
Mano, es que correr es algo de mucho impacto. Yo no preferiría que empezara en el gimnasio o lo combinara. Uh-huh. Y entonces como que hagas las dos cosas para que vayas dándole al cuerpo algún tipo de base. Porque si estás sedentario y empiezas a correr de 0 a 100, pues te vas a lastimar.
Sí, yo pienso que... Y eso fue también parte de lo que se fue controversial, lo de CrossFit y fisiculturismo. Que yo pienso, cabrón, si tú quieres hacer CrossFit, no vayas al CrossFit. O sea, y tú no haces nada, no vayas al CrossFit,
yo tampoco, cabrón, lo recomiendo.
Y si vas, cabrón, tienes que hacer tanto y tanto ejercicios de estiramiento. Si antes de coger una barra, cabrón, coge un palo de escoba y haz el rep 1000 veces.
Sí, todo tiene una base.
O sea, tienes que crear músculos para que ese músculo funcione.
Sí,
y
el CrossFit tiene mucho movimiento de weightlifting, o sea, que son técnicos.
Gimnasia, cabrón.
Movimientos de gimnasia, movimientos complicados que no todo el mundo nunca lo han hecho o a lo mejor no tienen el cuerpo para hacerlo. O sea, y todo lleva su proceso.
Sí. Yo me considero que tengo el cuerpo para hacer los ejercicios de gimnasia, de halterofilia. Pero, cabrón, yo te puedo hacer un power clean, o sea, ahora yo diría 1.85 y puede ser que, cabrón, si estoy bien caliente, 2.25, pero cabrón, la técnica va a ser como un 6.87 y cuidado, cabrón, yo digo que hasta 5, ¿me entiendes? Como que porque, cabrón, eso es difícil con cojones, pero como
Le están metiendo, yo por lo que veo le están metiendo.
Por eso no, pero a lo que me refiero es que, cabrón, yo tengo, cabrón, hay uno de los, o sea, yo entreno también con gente que han competido en halterofilia y sé lo que es una buena técnica y que no, yo sé que mi técnica no es la mejor, pero como tengo músculo, pues a lo mejor puedo...
Tienes la fuerza para
levantar. Tengo la fuerza, eso que me entiendes, una cosa es tener la fuerza y otra cosa es tener una técnica para... Puedo hacer un muscle up, pero el muscle up va a tener el verdadero chicken wing, como dicen por ahí.
No todo el mundo tiene las dos, fuerza y técnica.
Y la técnica es, cabrón, eso es práctica.
Con el tubito PVC.
Literal.
Clasecita.
Mira, Harold, gracias por darte la vuelta.
No, gracias a ti, de verdad, aquí a hablar un poquito de la fiebre.
Que se repita, después cuadramos para hacer algo chévere entre, nada, para ver cómo te ha ido y a lo mejor si a la gente le tripea esto, yo voy a empezar todo este journey y pues estaría...
¿Por qué no has empezado a correr?
Empecé hoy, actually.
Sí.
4 minutos.
Pero bueno, es mejor que nada.
Hice intervalo de como de 3 o 4. Pero empecé hoy para eso mismo, para meterle.
Ya.
Y quiero hacer mi 5K y después cuando yo corra, pues después hacemos otra cosa y hacemos un cola.
Todos los domingos hay un 5K por ahí, en área metro ya. O ya sea en algún pueblo de la isla.
Sí, o sea, como que quiero hacer algo progresivo, 5K, después 10K y pues por ahí a ver si...
Porque me tripea. Por ahí viene el 10K del Teodoro. Es bueno para que te apuntes.
Eso es en agosto.
Tienes un mes.
No, bicho.
Mayo 5.
Yo puedo hacer eso en un mes. Claro. Yo que no corro. ¿Tú dices? Mi trainer me dijo que no. Me dijo, cabrón, ahí va gente de África, cabrón. Así mismo me dijo Indio. Me dijo, aquí hay gente de África que viene para que estuvo.
Están volviendo. Hubo unos años que el evento no se daba, pero están volviendo.
Eso me dijo mi trainer. Yo, cabrón, pero en un mes yo puedo. Le dije y él, no, cabrón. Me dijo, aquí viene gente, cabrón, ¿y para qué? ¿Para tú estar dando codo ahí? No, chico, vale, dale suave, suave poco a poco y...
Pero puedes hacerlo, confía. Son 6 millas nada más.
Tú dices, ya, lo. ¿Tú lo vas a hacer?
Voy a hacerlo, voy para allá.
Qué duro. Pues, no sé, lo voy a pensar.
Voy para allá.
Lo voy a pensar. Bueno, ¿qué te iba a decir? Antes de ir, no te quería decir algo y se me olvidó. Ah, ¿qué tú piensas de este chamaco David Goggins? ¿Lo has visto? ¿Sabes quién es?
Sí. Tengo un libro de él y no lo he empezado.
Ken Hermie. Ese libro está bien bueno.
Tengo el libro y no lo he empezado.
Yo lo escuché. Pero escuchar dura... Cabrón, dura casi como 2 días, yo creo.
Él es un freak.
Cabrón, él corre... Para los que no saben, David Goggins es un ex-marín que ha rompido casi todos los récords. Él rompió los récords. Yo creo que todavía. No sé si todavía tiene el récord de los push-ups. De los pull-ups, perdón. Cabrón, son como... Una ridícula, son como casi miles de pull-ups.
Yo lo sigo en las redes y en verdad el tipo está...
Y él corre, cabrón, voy a correr 100 millas hoy. Y mañana también, y tú.
Eso es una falta de respeto. Yo, a mí, las largas distancias, te diría yo que nunca he hecho más de un maratón, pero...
20 y pico, es la 26.
26.2, yo...
Pero no te dan ganas de seguir. Porque, ¿qué es lo que es el runner's high, parte de irnos?
Mano, el runner's high es básicamente esa emoción que te da cuando acabas, ¿sabes? Como que puede ser que corriste una milla o puede ser que corriste un maratón y esa emoción de acabar, eso es lo que se le llama el runner's high, como que esas endorfinas que uno crea al correr, Y cuando acaba es como que, como que puñeta, lo completé, como que voy por más o lo que sea. Esa emoción es lo que se le llama el runner's high. O sea, esa emoción de haber completado algún millaje, algún evento. Pero yo, eso de 100 millas, yo lo respeto mucho. A lo mejor 50 millas me puedes ver haciendo en un futuro. Pero más de ahí, no sé.
Mucha gente lo critica a él por eso, porque el tipo hace como que en una semana, como que se levanta, cabrón, y en una semana te hace 3 días y cada día
eso es masoquismo. 100 millas. Eso, mi opinión, eso es masoquismo. Eso
está el garete.
Hay gente que lo ve súper normal. Yo opino, a mí me gusta correr. Para mí, la distancia ideal
es darle la vuelta a Puerto Rico.
La distancia ideal es el medio maratón.
Ya.
El medio maratón para mí es, te dirá yo que...
Para ti es un sweet spot. Tú puedes hacer una a la semana si te dejan.
Sí. Imagino sí, porque me la yo, ¿sabes? Un sábado cualquiera uno puede hacer un fondo de 14, 15 millas, 13 millas, 10 millas. O sea, el entrenamiento es bastante doable.
Ajá.
Ya el maratón, pues, se va un poco más... Se va complicando. Pero para mí la distancia perfecta es el medio maratón. Lo haces y no terminas tan machucado como haces. O sea, con un maratón está Walking Dead después. No puedes bajar las escaleras. Puedes subirlas, pero bajarlas es más complicado.
Diablo. Qué bompeadera.
Pero sí, el runner's high.
Vamos allá. Dale, gente, mora. Espero que les haya gustado, Harold. ¿Dónde te seguimos? Pendiente a nuestras redes que vamos a seguir colaborando.
Me siguen en Instagram como Harolito1. Ahí comparto información, motivación, información de lo que yo he aprendido durante todos estos años y que sigo aprendiendo. Así que me siguen. Ahí hay de todo. Inspiración, motivación, de todo.
Los videos están chulos, mano. Sigue metiéndolo. No le
gracias, bajes. Gracias. Lo hago súper orgánico.
Así tiene que ser. Así que nada, gente, ya saben, sigan a Harold, síganme en esta trayectoria de correr, a ver si no me quito, que no me voy a quitar porque lo dije en público. Así que Don Juan del Campo en todas las plataformas, suscríbanse, denle share, hagan esas cosas bonitas, comenten si no estuvieran de acuerdo, si dije disparates, todo eso, que también ayuda al algoritmo. Así que hasta la próxima.
Seguimos. Café, hermano, porque...